Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Un hombre ha fallecido este lunes a causa de los disparos en la cabeza efectuados por otro varón, un guardia civil de 31 años, destinado en Quintanar de la Orden, que ha sido detenido tras un accidente entre dos turismos en el kilómetro 68 de la A3, a la altura de Fuentidueña de Tajo. Todo apunta a una discusión entre ambos tras el accidente de tráfico, según las primeras pesquisas. El fallecido es un hombre de nacionalidad marroquí de unos 39 años, vecino de Illescas. La primera llamada de aviso se producía pasadas las 7:30 de la mañana. Los efectivos del SUMA se han desplazado a la zona, pero debido a las lesiones, puesto que los disparos se concentran en la zona de la cabeza, solo han podido confirmar el fallecimiento. Javier Ayuso es portavoz del 112.
Avisaban de un accidente de tráfico en la A3, kilómetro 67, a la altura del municipio de Fuentidueña de Tajo. El 112 derivó el aviso al SUMA, que desplazó hasta el lugar una OBI móvil. Cuando los médicos llegaron, comprobaron que, al parecer, tras el accidente de tráfico, había habido una discusión de tráfico entre los dos conductores y uno de ellos habría realizado varios disparos contra el otro conductor. El SUMA confirmó el fallecimiento de uno de los dos conductores, del varón de 37 años que había recibido los disparos en la cabeza, y también atendió al otro conductor, al presunto agresor, un varón de 31 años con varias contusiones. Esta última persona fue detenida por la Guardia Civil y está prestando declaración para poder investigar sobre qué es lo que realmente había ocurrido.
Más en crónica de sucesos, agentes de la Policía Nacional han liberado a dos mujeres, una de ellas procedente de Nigeria y otra de Sierra Leona, víctimas ambas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La primera fue liberada en la localidad tinerfeña del Fraile y la segunda, meses más tarde, en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, tras descubrir los investigadores la existencia de otra rama de la organización que operaba aquí en Madrid. En ambos casos, para doblegar la voluntad de las mujeres, fueron utilizados rituales de vudú. Hay 7 detenidos en Tenerife y en Alcalá. Portavoz de policía.
Las víctimas, que eran obligadas a ejercer la prostitución en Tenerife y en Madrid, fueron adoctrinadas para solicitar asilo mediante historias falsas con el objetivo de dificultar su posible expulsión de nuestro país. Ambas fueron sometidas a ritos de vudú para doblegar sus voluntades y poder ser controladas así por la organización. En los registros han incautado más de 3.000 euros, billetes de avión, joyas, material informático y también efectos de vudú.
El consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, culpa directamente al gobierno de ahora, Madrid, de la paralización de la operación Chamartín. En declaraciones a esta casa, Onda Madrid, les pide que piensen en todos los madrileños para que por fin pueda ver la luz este proyecto que supondría un impulso económico para la capital.
El único motivo que estoy convencido que tienen los señores de Podemos y las mareas que en el Parlamento han llevado este recurso de inconstitucionalidad es que no saben cómo decir a los madrileños que no quieren hacer estas operaciones, que no quieren ampliar la Castellana, que no quieren ampliar Chamartín, que no quieren aprobar la Peineta, que no quieren hacer la operación de Mau Calderón. Y yo lo único que les pido como responsable de la Comunidad de Madrid en materia de urbanismo es que se decidan, que pongan los papeles encima de la mesa, que digan claramente qué es lo que quieren, que digan claramente a dónde quieren llegar y que no busquen triquiñuelas de buscar recursos en el Constitucional.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Siguen las complicaciones hasta ahora en la carretera de Valencia debido a un accidente. Hay problemas en la zona de Fuentidueña de Tajo en sentido salida y en la M50 y también por accidente en San Fernando de Henares hay retenciones en dirección a la carretera de Valencia. En el resto no hay problemas, se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En principio bastante tranquilas, niveles de circulación muy bajos, fuera de la hora punta. Y en principio no tenemos, según nuestros datos, previsión de ningún tipo de evento, concentración o manifestación que las próximas horas pudiera afectar al tráfico.
De momento es todo. Volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Y es verdad, Sergio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que decía Belén Molacid que has venido de Marinerito.
Ah, bueno, pues sí.
Lo ha dicho ella por antena.
Estoy un poco rayado de lunes. Y...
No, pero bien, bien, claro, como de primavera, ya claro, como con ganas de que esto mejore, de que el tiempo mejore, en fin.
Y con ganas de seguir bailando, ¿eh?
Pasado mañana vuelve a llover. Lo digo, no, yo no es que quiera bajar la moral del personal y tal,
no, tú no
pero...
te preocupes que yo, estos días primaverales danzo. Y el miércoles, si vuelve el mal tiempo, vuelvo a ser coach.
Ya, vale, a ver si vas a ser tú el de la danza. A ver si es una danza de la lluvia que tú no te has enterado. No, lo que haces con tus pasos.
Por ahora estoy con los ritmos latinos, luego ya iremos a los tribales para llamar.
Ya, pero a lo mejor tú no lo sabes y haces una combinación de pasos latinos que dan como resultado que llueva. Lo estoy empezando a pensar, sí. Pero muy en serio, además.
Sí,
pues, sí, ¿no?
Mi baile latino, sí.
Ahora, Ceballos, tú anima.
Provoca que mucho, mucho que eras tú, también.
Que sí, no llegamos ni al miércoles, todavía no llegamos ni al miércoles. Déjate, déjate.
Ahí.
En fin, bueno, ¿qué tenemos hoy entre manos?
Mira, hoy me voy a hacer eco de un estudio, porque he empezado a leer también revistas nuevas. Es decir...
Yo no sé dónde sacas tiempo, compañero. Es que
me ha llamado la atención
todo.
Y nunca había, no sabía que existía. Y he empezado a un poquito a bucear y a ver en qué consistía. La revista española Vanidad.
Ah.
¿Vale? Ya la he descubierto, ¿sí? La revista Vanidad.
¿Y qué tal es?
Pues bien, porque tiene un estudio. Ya sabes que a mí los estudios me encantan.
Sí.
Entonces, han puesto en marcha su primera colección de ropa olvidada. Un estudio que analiza... esas prendas que descansan, dormitan, aparecen en un rincón de nuestro armario y que nunca nos deshacemos de ellas.
Es verdad.
Es decir, llega a cambios de armario, todavía es un poco apresurado porque la primavera no sabemos si termina de llegar o no llega.
Nada, ahora no guardes nada, ni se te ocurra, vamos.
No, pero bueno, ya saben todos nuestros oyentes que si lo guardan todo como Marie Kondo...
Sí, sí.
Se van a evitar cambios de armario y... van a rentabilizar al espacio.
Pero Marie Kondo también lo que dice es que hay que tirar todo lo que no usas.
Claro, claro, hay que hacer un poco, hay que dejar ese Diógenes que tenemos dentro en lo que a ropa se refiere y un poco pues reciclar, donar o
exacto,
a ver qué le puede
ver
la prenda. O vender o vender, ¿no? Las plataformas.
Está muy de moda.
Hacemos la fotito, la subimos y a ver quién compra esa prenda de vestir. Bueno, pues han hecho este estudio que dice que los españoles guardamos en nuestro armario una media de 5 prendas que nunca nos volvemos a poner.
No me lo puedo creer, ¿tan pocas?
Tan pocas.
¿Cinco?
Cinco, sobre todo, que nunca nos volvemos a poner. 3 de cada 10 encuestados asegura que son 10 estas prendas olvidadas que tienen.
Ahí nos vamos acercando más.
La estrella de las prendas olvidadas en el armario son los pantalones vaqueros. Se guarda un vaquero para una ocasión en la que a lo mejor vuelvas a entrar dentro del vaquero.
Exactamente, yo creo que el vaquero es como el patrón oro. Quiero decir, tú tienes un vaquero, un día te lo pones y rebosas, no atas, no, ni tumbándote en la cama consigues atarte el botón. Y entonces guardas el vaquero y dices, ¿para cuando adelgace?
Pues mira, es que esa es una de las razones
nunca jamás
por las que se guardan las prendas. El 45% de los encuestados dicen que guardan esa prenda para poder entrar, ponerse otra vez esa prenda en un futuro.
Ya.
Que le sirva un poquito.
Es muy deprimente porque nunca vuelves a entrar.
En segundo lugar, el motivo por el que se guarda en el armario el pantalón o el vestido o la camiseta es que lo conservamos, lo dice así el 28%, porque esperamos que vuelva a ser tendencia.
También,
esto,
¿no?
Como las modas siempre decimos que vuelven, pues se guarda
ahí está,
para ese
la chaqueta
zampado
de los 80 con unas sombreras que aquello parecía, en fin, dos balcones al teatro, de dos palcos del Teatro Real. Ahí está, guarda. A lo mejor vuelve las sombreras y ahí está, ¿no?
El 28% se gasta una pasta en esa prenda y quiere rentabilizarla pues una década o unos años después. Y el 25%, ¿por qué guarda esa prenda olvidada en el armario? Por algo emocional,
sentimental. Ay, que me lo regaló.
Claro.
Fulanito,
porque guarda
mi madre,
la prenda de
mi abuelo,
alguien,
mi tía. Claro, ya. Vale, pues está muy bien.
Sí,
¿y?
¿Verdad?
¿Qué queremos saber?
Pues yo quiero que los oyentes hoy participen y nos cuenten esa prenda olvidada en su armario.
¡Ay, qué bonito!
Porque la guardan, porque la conservan, si es algo emotivo, si es algo para que les sirva, como tú comentabas, un poquito de baremo, para saber si tienen que hacer operación bikini.
Da, deprime mucho. Esto deprime muchísimo, de verdad, lo digo yo, que me lo conozco. 910-30-63 es nuestro teléfono gratuito, que hace un rato estaba averiado.
Sí, a mí yo he llamado porque sabes que yo me llamo. Yo para sí.
Hemos hecho la prueba y está averiado. Sale un señor que dice que la llamada no se puede completar.
Sí, sí, que no se puede completar.
¿Y este señor quién es?
No lo sé.
¿Quién le ha dado vela en este entierro para empezar? ¿Quién le ha encargado que diga nada en nuestro teléfono? Esto hay que averiguarlo.
Claro.
Es un señor que se cuela allí en nuestra línea de teléfono y da instrucciones. A diestro y a siniestro, sin que nadie... Es una señora.
Una señora.
Pues una... me da exactamente lo mismo, no sé si una
está...
señora.
A lo mejor alguien está pujando por nuestro número gratuito.
No, venga ya. Claro. Bueno, ese es bueno. 910-30-63. Ese es un número que... Hombre, no es malo del todo. Otra cosa sería el WhatsApp, pero ese no lo quiere nadie. Ese funciona divinamente.
628-091-117.
Ese, ahí está, siempre. Ese ni se estropea. O sea, nadie se ocupa ni de estropearlo.
Y encima que lo he lavado, en la lavadora y todo.
Lo has lavado en la lavadora.
¿Te acuerdas?
Sí, y ahí está. Es que es como la mala hierba. Estas cosas no mueren nunca. ¿Tenemos redes sociales?
Hoy en Madrid se llama el programa. Y como Hoy en Madrid nos encuentras en Facebook. Y tenemos Twitter, @HoyenMadrid. Y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ceballos, como llueva, te la vas a cargar tú, ¿eh? Y sabes que yo soy implacable. O sea, y tengo a Montse Martínez frita, pero frita. Y el siguiente vas a ser tú. Como esto siga. Bueno, despliega pantallas,
ahí
compañero,
estamos, sí.
Que voy a hablar con Rodrigo.
Muy bien.
Es que Rodrigo es de estas personas, yo creo que debe tener varios vaqueros en el... porque ya no le entra.
A ver.
Rodrigo de Pablo, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Ah, ¿tú cuánto has engordado? Desde que tenías 10 años, a lo mejor 3 gramos.
A mí los vaqueros me siguen entrando, pero ya. Sí que es verdad que tengo en el armario ropa... Yo soy un sentimental, estoy luchando contra mi desapego, o sea, mejor dicho, contra mi apego a las cosas materiales. Yo soy de los que le cogen cariño enseguida a las cosas. Y soy de los que van engordando los armarios con prendas inservibles
que en su día,
bueno, pues me hicieron gracia, pero que ya no me pongo.
¿Alguna camiseta, algún equipo?
Bueno, camisetas tengo alguna. No soy un gran coleccionista de camisetas, pero sobre todo las que me regalan con cariño, es así que las conservo.
Yes.
Pero sí, de estas prendas de otro tiempo ya, ¿no? Uh-huh. Anacrónicas absolutamente.
Ahí
¿no?
estás tú, con los pantalones acampanados, esto de la sombrera.
Y no porque me sobre sitio en casa, que no me sobra, pero pero sí, tengo una cierta debilidad por algunas prendas.
Ay, señor, bueno, lo que tenemos en este programa es mucha debilidad por Nadal. Y por eso estamos muy contentos hoy de que Nadal haya vuelto a resurgir. No de sus cenizas, porque en ningún momento ha sido ceniza, pero algún gafe, sí, algún cenizo, sí decía esto de, Nadal ya está finiquitado. Pues no.
No, y él lo ha dicho, él ha vuelto a ganar el Conde de Godó por novena vez, igual que ganó en Monte Carlo. Y es verdad que en la sala de prensa muy recurrentemente le preguntan, ¿has vuelto, Rafa Nadal?
Y él dice que no se ha ido nunca.
No me he ido, claro. Me he ido, ni he vuelto, ni nada. Simplemente yo he intentado ser siempre el mejor Nadal posible, a veces no he sido capaz. Él ha reconocido, cosa que no es frecuente en muchos deportistas de élite, que el año pasado tuvo problemas de ansiedad. Tú fíjate, alguien que lo ha ganado todo... al que le presuponemos una confianza en sí mismo arrolladora, ¿no? Porque ha sido capaz de hacer doblar la rodilla a cualquier gigante, pues en un momento de su vida, después de muchísimos años de profesional, se da cuenta de que es inseguro, de que no tiene confianza en sí mismo. Bueno, pues esa ansiedad, afortunadamente, la ha dejado atrás y parece que sí, que está en ese nivel que le conocíamos, sobre todo en tierra batida. De hecho, ayer, después de ganar en Barcelona, ha sumado su torneo número 49 en tierra batida, igual a Guillermo Vilas. Nadie ha ganado más que ellos en esa superficie de arcilla. Y para fortuna nuestra, de los madrileños, vamos a tener a Rafa Nadal ya la semana que viene aquí en Madrid.
Es verdad.
Porque se juega el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica y ahí estará Nadal intentando volver a ganarlo. Uh-huh. Un torneo que también es de sus favoritos y que es casi ya la antesala de Roland Garros.
Exacto.
Que ya no es
¿dónde
poca cosa.
Volver a ganar? Yo creo que volverá.
Esperamos
a ganar,
que sí,
claro
está en ello.
Que se fastidien los franceses, que siempre lo reciben con pitos, con abuche, estas cosas que hacen
los
franceses,
estas cosas,
de tan mal estilo, ¿no?
Estas sospechas, ¿no? Que les gusta siempre lanzar al aire, ¿no? Que si se dopa, que si no es posible que gane tanto. Bueno, pues a lo mejor es que es muy bueno.
A lo mejor ocurre eso. Bueno, ¿cómo la liga está igual, ¿no? La vida sigue igual.
Sí, porque
la
ganan,
liga sigue igual.
Al menos por arriba.
Julio Iglesias.
Sí, 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 al menos por arriba. Sí, sí, la liga está dando la razón a Julio Iglesias. 82 puntos el Barça, 82 el Atlético de Madrid, 81 el Real Madrid. Los tres ganaron de diferente manera. El Barça arrollando, de nuevo con algún favor arbitral que seguramente no hubiera sido necesario. Bueno, es verdad que al Barça le pitan penaltis a favor como quien, en fin.
¿Y eso por qué?
Bueno, a lo mejor es que pisan mucho el área, que también es verdad, pero le pitan más penaltis que a ninguno. De hecho, es un récord absoluto en la historia de la Liga, los penaltis que lleva este año a favor el Barça. El Real Madrid remontando en Vallecas, mira que el Rayo se jugaba la vida también, que lo tenía todo de cara, 2-0. Y el Real Madrid de la mano de un gran Bale. ¿Te acuerdas que se habló de que es un jeta este tío que se va a jugar al golf cuando le duele la espalda?
Sí.
Bueno, pues tanjeta no será, que ha vuelto a jugar, ha marcado dos goles y fue el otro día el mejor y el que hizo posible que el Real Madrid no pierda comba con respecto a los equipos de
Liga. Oye, que por otro lado es obligación, ¿eh? Quiere decir que estos señores cobran para esto, está bastante bien cobran retribuido. Para salir al campo y pasar un ratito de camping.
Está bastante bien retribuido, pero bueno, en ausencia de Cristiano, que no estuvo el otro día en Vallecas, él sí que ha tomado las riendas y bueno, ha hecho que el Real Madrid siga en la pelea. Y luego el Atlético de Madrid sufriendo, como es habitual, además contra el Málaga, que es un equipo que siempre se las hace pasar canutas, pues consiguió ganar 1-0 de la mano de Correa, que marcó un gol al final, salió un ratito y el argentino sigue rentabilizando sus minutos en un partido marcado por una polémica de la que fue protagonista directo o indirecto Simeone. Iba atacando el Málaga casi al final de la primera parte, un contragolpe peligroso y de repente salió un balón de la banda, cerca del banquillo del Atleti.
Vaya.
Con dos balones en el campo no se puede jugar. Como no interfirió directamente con la acción, la jugada continuó, pero al acabar llamó el árbitro a Simeone, le dijo, venga usted para acá, y le expulsó. No es que Simeone lanzara la pelota, pero si el árbitro no identifica quién lanza ese balón, el máximo responsable es el entrenador del equipo local, con lo cual expulsión y mínimo tres partidos de sanción, con lo cual Simeone no se sentaría ya más en el banquillo en esta liga. Va a recurrir el Atleti, porque va a intentar hacer ver que la responsabilidad no fue suya, que fue del delegado, pero si no prospera ese recurso, Simeone se sentará en la Champions, pero no en la Liga ya de aquí al final de la campaña.
Bueno, pues mira, qué cosas. ¿Baloncesto cómo lo llevamos?
Bueno, pues
Real Madrid,
bueno,
bien, ¿no?
a todo esto, semana Champions, mañana Manchester City y Real Madrid.
Es verdad.
No es poca cosa, ya son las semifinales. De la Liga de Campeones, partido en el que estará Cristiano, vamos a ver si está Benzema, que el otro día acabó tocado en Vallecas, a ver si puede estar el francés, y luego el Atlético de Madrid, que recibe al Bayern el miércoles, ha querido plantear en afición como el encuentro que hay que ganar en memoria de nuestros mayores, ¿no? Por aquella final del 74 que le ganó el Bayern al Atleti.
¿Qué manía tiene el Atleti de estar invocando toda la vida a no sé quién, ya no sé qué? Luego se enfadan los familiares, claro.
Es algo como tribal, ¿no? Como,
que dejen de invocar a nadie, que se dediquen a jugar al fútbol.
Es como un poco un grito animista, ¿no? Como muy atávico, ¿no? Hay que invocar a nuestros dioses, a Luis Aragonés, a nuestros mayores.
Sí, pero claro.
Bueno, es una forma, yo creo que emotiva, ¿no? De encarar un partido al que no le falta ningún aliciente, pero este es uno más, ¿no? Un poco el sesgo sentimental, emocional, que se le quiere imprimir a un partido histórico.
Bueno, el Barça no está.
El Barça descansa incluso esta semana. Dos días libres, ¿eh? Alguno se lo tomará bien.
Mucho gol, pero no está la Champions, también hay que decirlo. Oye, yo me limito a constatar un dato objetivo.
Como decía el más grande, somos notarios de la actualidad.
Ahí estamos.
Y la actualidad dice que el Barça no juega esta semana.
Qué cosa más cursi lo del nota, pero es verdad. Se dice, bueno, baloncesto, que el Real Madrid muy bien.
Sí, ganó el Madrid, precisamente.
Del resto mejor no hablamos.
No, Fuenlabrada y Estudiantes cayeron. De hecho, el Estudiantes vuelve a las posiciones de descenso. Es penúltimo de nuevo, ha cortado su remontada. Y el Real Madrid ganó, y ganó en el Palau contra el Barça, 86-91, en un partido que tuvo de todo. Seguramente se notó que el Barça tiene que jugar todavía mañana su quinto partido de cuartos de final de la Euroliga, y a lo mejor andaba un poquito descentrado, pero lo importante es que hacía 10 meses que el Real Madrid no le ganaba al Barça, lo consiguió de nuevo, así que fenomenal, con Thompkins, que realizó su mejor partido seguramente de la temporada, 25 puntos, y sobre todo desde el punto de vista anímico, para encarar lo que falta de esta liga, le viene muy bien la victoria al equipo de Lasso, para volver a cargarse de moral y hacerse ver a sí mismo que todavía está en disposición de asaltar el título de liga.
Oye, ¿y en MotoGP qué pasa? Que nos hemos dejado ganar por Rossi, ¿no?
Pues sí, Valentino Rossi, además no hubo opción, tuvo la pole, salió el primero.
Lo contrario.
El italiano corre, que se las pela,
poquito,
como decía mi abuela.
Exacto.
Y ayer no dejó que le tosiera a nadie, de hecho solo durante una curvita en un fragmento de segundo le pudo superar Lorenzo, pero enseguida de nuevo Rossi volvió a tomar la delantera y ya fue inabordable, así que victoria, como él dice, en la catedral del motociclismo, en Jerez, España. Victoria de Valentino Rossi, hubo aplausos y pitos para los tres que componían el podio, lo acompañaron Jorge Lorenzo y Marc Márquez, que fue tercero, pero que sigue líder del Mundial. Márquez, 82 puntos, Lorenzo, 65, Rossi, 58.
Bueno, pues ahí está. Y luego creo que ha habido una entrevista con Fernando Alonso. Muy Hombre, no
podía faltar un lunes.
Interés en una cosa.
Tú, Fernando Alonso, que ha dicho, yo creo que referido a personas como tú,
sí.
Dijo en la Sky Sports, concretamente, textualmente, con el mismo coche creo que gano a cualquiera. Esta es una pregunta que tú te haces siempre, ¿no? Pero bueno, al final si es uno solo cuestión del coche.
¿Por qué no llevan todos el mismo coche?
Pues claro, pues con el mismo coche, según Alonso, ganaría Alonso.
Claro, dice, claro, ya. Yo puedo decir lo que sea también. Yo dice, puedo decir que con el mismo coche también gano yo.
No creo que sea mejor que nadie en cuanto a velocidad en las calificaciones o las carreras, tampoco en condiciones de mojado o seco, pero si me pones en el mismo coche, en el mismo momento y en el mismo circuito que el piloto,
no,
sea,
claro, vamos.
Creo que le gano.
Y si le pones dentro del cuerpo del mismo ganador, es que el, vamos, ¿qué más quiere?
Le basta
circunstancias, el mismo coche, la misma velocidad, el mismo claro.
A él así le basta con el mismo coche.
Ya.
Así ganaría.
Ya. Bueno, pues nada.
Nunca lo sabremos.
Nunca como, lo
como
sabremos.
Dice, como decía o como dice Vicente del Bosque, ajá, es un indemostrable.
Ya,
pero bueno,
también
él,
es verdad.
Él piensa que sí.
Bueno, él piensa que sí, oye, me alegro mucho.
Está
porque, oye, no hay como pensar en positivo.
Eso es.
¿No?
Por cierto, que no sí quiero irme de aquí sin hacer mención al Movistar Inter, nuestro equipo de fútbol sala de Torrejón. Tenía la final de la Copa de Europa en Guadalajara, fíjate, de Torrejón a Guadalajara, en casa, vaya. Bueno, pues llegaron unos rusos, Ugra se llama el equipo, concretamente, y 3-4 y adiós. Así que, mala suerte.
Pues para eso no haberlo contado, compañero.
Hombre, sí, pero por, oye, que llegara,
que nos acordamos, que llegara
de ello, final,
para perder.
Que llegara a la final de la Copa de Europa no es poca cosa.
También
Ricardinho, su mejor jugador, estaba tocado, casi no podía ni tirar a puerta.
Ya.
Bueno, como homenaje, más que como reproche, porque es un equipo que lo ha ganado todo. Hace tiempo, es verdad, que la Copa de Europa se le va resistiendo, pero como homenaje al Movistar Inter, por lo menos esta reseña, ¿no?
Muy bien, Rodrigo de Pablos. Pues muy bien, hasta la próxima semana. Vente con la camiseta de Mirinda, hombre.
De, no,
aquella.
Mira, esa. No, yo creo que nunca tuve de Mirinda, ¿no?
No tuviste.
Fíjate. No, no
de
sería
naranjito,
de los pocos
seguro.
De naranjito algo tendría, sí, pero oye, que tampoco me remonto tan atrás en mi conservación textil,
bueno.
Tengo algunas reliquias, pero no llego a tanto.
Podríamos hacer un mercadito de aquí en la redacción. Traemos todos.
De hecho, es que me parece
la ropa que no sirve y hacemos aquí una cosa.
Me ha parecido un asunto muy actual el que ha propuesto Sergio, porque ayer mismo yo estaba llenando bolsas para llevar ropa a lugares donde se recicla, donde se puede reutilizar y tal, y me ha parecido muy muy actual. Y yo soy de los temerarios que ha metido ya ropa de invierno.
Sí,
yo me la he jugado. Yo
pues mal,
hace
mal,
bien,
mal.
Hay momentos de la vida en los que la tienes que jugar.
Rodrigo,
yo me la
he
jugado.
Perdona, el miércoles cae la Mundial otra vez. Que lo sepas.
Pues nada, ya volveré a sacarla.
No, tú, claro, luego dirá esto que dice Alonso. En las mismas condiciones yo estaría igual de guapo, pero es que claro, no puede ser.
Eso es más complicado.
Hasta la semana que viene, Rodrigo. Adiós.
First semifinalist will be Manchester City.
Da caza a este nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Va a ser un partido muy, muy difícil. Sí, fue un partido complicado y seguro que va a ser una disputa total.
Mañana, a partir de las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Que los goles nos acompañen.
We'll be right back.
¿Cómo me gusta a mí esto?
Fangoria, dices.
Fangoria, sí. Es que suena exactamente a Alaska y Dinarama en sus mejores momentos.
Es verdad. Es menos sonido Fangoria. Es exacto. Sonido más Dinarama.
Exacto. De aquellos tiempos, aquellos pelos de colores. Bueno, Alaska lo sigue llevando. Aquellas sombreras estupendas. Aquellas fachas. Aquellos cardaos. Madre mía, ¿quién nos engañó? ¿Quién nos engañó? ¿Dónde está nuestro error? ¿Dónde estuvo nuestro error?
Eso, sin solución.
Sin solución.
Porque las fotos están ahí.
Exactamente. El culpable fuimos todos. Pero ahí están. Ahí están. Bueno, ¿tú qué guardas? A ver, dime una de las muchas prendas que... ¿Qué me dices?
No, yo soy muy
despegado,
muy desprendido.
Te has hecho de Marie Kondo totalmente y te has desprendido ya de todo.
De hace unos años dije que no merecía estar anclado en el pasado. Ya, ya sabes que sabe mi frase de coach,
¿sí?
Que hay que mirar y vivir el presente, carpe diem.
¿Y no te dio pena? ¿No hubo una sola cosa? ¿Una?
No,
unos calcetines.
Porque sentí que crecía como persona.
Venga ya.
Que sí. Venga. Que todo ese peso que me arrastraba el fango.
Nadie tira todo.
Se quedaba libre.
Nadie quita todo. Siempre una cosita ahí queda. Y dices, me quito de encima todo menos esto. No. Allá tú con tu mentira. Bueno, saludar.
Vamos a saludar. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a nuestra página en Facebook, a Carmen Sánchez Aquino.
Vamos.
Twitter, Jesús Junior Sánchez, Miguel Ángel, que es @icaro1982, Raúl, que es @RaúlYepes, Joao Víctor, Booktasting, Isabel Muela López. Nos escribe en WhatsApp
Pablo.
Que nos ha comentado que has estado escuchando con Rodrigo y decías lo de la camiseta de Mirinda,
sí,
¿no?
Sí,
dice
sí.
Que el camiseta promocional tiene guardada, pero de Trinaranjus.
¡Ay, qué bonita!
La camiseta del Trinaranjus.
¿Existe Trinaranjus? ¿Ya?
Ahora es Trina secas, ¿no? Ah. Pero no se llama Naranjus.
¿Sí? Como Pepsi, que antes se llamaba Pepsi Cola.
Ya está.
Vamos a la síntesis.
Acotado.
Vale.
Me encanta la historia que nos envía Ruth, ¿sí? Lo hace a través de Facebook. Por cierto, antes de leer la historia de Ruth, que tenemos un reto. A ver si en ese tiempo hay un oyente que llame al gratuito y que diga, soy yo, que ya funciona.
Ah.
Claro, ¿no? Podríamos decirlo, a ver quién es el primero que nos dice que funciona.
¿Qué va? Yo creo que está el Monacís ahí con el teléfono pegado a la oreja y cara de mala... En fin, yo creo que está discutiendo con el...
Sí, se le están marchando.
Yo creo que está discutiendo con el teléfono, no sé.
Claro,
no.
Esto es una verdadera labor para la defensora del oyente.
Claro, es que tiene que defender al oyente que se encuentra con un muro infranqueable que es un teléfono que le dice que no...
Se puede completar la
tururu,
operación.
Que tururu.
Bueno, Ruth, que me gusta su historia, nos lo pone en Facebook, que dice que desde que ella se casó con su marido, que conserva...
Pues sí, evidentemente, o sea, con su suegra.
Es que no lo pone, pero lo pongo yo desde que me casé.
Vale.
Dice que conserva en su armario una toalla de playa de Palma de Mallorca.
Que sería el sitio de la luna de miel,
sí,
seguramente.
Dice que se compraron allí, en nuestra luna de miel, dice hace ya 40 años, de esta historia, que está deshilachada, que está descolorida, pero que cada año no solo la guardan, sino que cada año, una vez al año, la sacan a la playa. Un día, por lo menos.
Qué bonito.
Hoy, @ondamadrid.es.
Alejandra, comparte contigo tu teoría de guardar un pantalón que ha pasado de moda.
Sí.
Ella dice que lo tiene guardado en su armario, dice que no se lo pone nunca para salir, que es su baremo, como tú has contado, que todas las primaveras se lo prueba. Si cierra la cremallera, dice, todo va bien. Si no, toca dieta estricta, pone.
Pues sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
En Twitter, Susana dice que por emocional tiene guardado un abrigo de paño color camel que perteneció a su abuela.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Llegamos al apartado bodas. Tengo dos mensajes. Macarena nos pone en Facebook que ella tiene guardado... Este es no es de boda, sino de chulapa.
Que tendrá que ver una cosa con otra. Se te dio la pista.
Creía que se había casado de chulapa, ¿no?
No. Pues acaba con el de chulapa y luego abre ese apartado bodas.
No, es que no era boda, era comunión luego. Bueno, yo tengo guardado... se me ha ido a mí la vista. A ver, Macarena, que ya tiene guardado su primer vestido de chulapa con el que le llevaron sus abuelos a la pradera de San Isidro, ¿vale? Que lo tiene guardado.
Bueno,
¿vale?
Bien.
Yo estaba pensando si tengo yo guardado algo así, no, ni de chulapo, ni de la Feria de Abril, ni nada, no tengo yo guardado nada. Y Sofía es la que tiene guardado de primera comunión y que siempre dice que se lo ha llevado mudanza tras mudanza. Que ella siempre dice que lo va a tirar, pero que llega el día y que no lo hace. Que
no
algo,
hace.
Algo
se le impide.
Frena, si algo le frena. No sé qué será.
Bueno, o sea que de bodas no hay nada.
Sí, sí, Enrique en el WhatsApp, que él guarda los zapatos y el traje de cuando se casó. Zapato y trajes, hace 25 años.
Eso suele ser malo, ¿eh?
Dice...
Quiero decir que nadie entra en un traje de... ¿Cuántos años?
25, pone. ¡Pum! Dice que no entra ya. Enrique dice que no entra.
Es que esto es imposible.
Que lo guarda porque me costó una pasta.
Ya.
Dice, y los zapatos, aunque están pasados de moda, los guardo por si viene otra ocasión de ponérmelos.
¿Que volverá a la moda el zapato de rejilla? Pues no. No vuelve nunca más. Eso se ha muerto. Además, en el caso de que vuelva, vuelve con tales modificaciones que se nota.
Es que es verdad.
Tú intentas recuperar y se nota. Dices, no, esto no... No, porque siempre meten alguna variante en la moda para
fastidiar.
No, sí,
siempre
claro,
se nota, siempre
sí,
se nota.
Sí, siempre se nota.
Hoy, @ondamadrid.es.
Almudena,
dale.
Ella nos escribe que tiene guardada la falda de cuadros escoceses de su uniforme, del uniforme. Dice que se la ha llegado a poner y que también le ha solucionado algún que otro disfraz.
¿La falda?
La falda. Que yo...
Pues me hace bien.
Hace bien, es decir, ideas, ¿no? A lo mejor guardas algo, pues ¿para qué? Para un disfraz.
Pues mira, yo que iba al colegio, mi primer colegio, iba con una corbata que nunca guardé. Pero
una
luego,
corbata de uniforme.
De uniforme.
El de las monjas
pero,
que
perdona,
se hicieron piloto. Ese colegio.
Sí, vamos, luego se la he visto a Pedro Sánchez. O sea, que la podría haber guardado clavada. Pero la misma, a franjas azules oscuras y azules claritas. El mismo grosor, igual. Fíjate,
a lo mejor
la llego a
Pedro
guardar,
Sánchez también la
yo
guardó.
Yo iría a la... No creo.
¿El colegio?
No, yo creo que no.
No fue un colegio en plan Harry Potter con corbata y eso.
¿Sabes lo que pasa? Que Pedro Sánchez seguramente habrá crecido bastante desde que iba al colegio.
No, el estirón lo dio, sí.
Claro,
el estirón lo dio.
La corbata le podía quedar tranquilamente de babero. Y no es el caso. Él lleva una corbata preciosísima, pero
pincel,
clavada
vale.
A la que llevaba ya al colegio.
Basastre.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Alex, Twitter, también tira por el lado emocional. Dice yo de mi padre que tiene varios chalecos guardados de su padre. Y Carmen dice que ella tiene guardado, nos escribe en Facebook, un peto vaquero de los cortitos. Dice que lo tiene, que no se deshace de él. Dice que os confesaré algo.
A ver, que
momento de confesión de Carmen.
Venga, que confiese.
Dice que cuando ella se lo compró, era una moda que se llevaban grandes los petos estos grandes vaqueros. Dice, y no me entra ahora. Ni aunque se llevase grande.
Habrán cogido el peto.
Dice
es
Carmen.
Que con el tiempo coge la ropa.
Que tengamos en cuenta algo que tú ya apuntabas. Dice: no es cuestión de peso, es cuestión de hechuras. Que también cambian y que
verdad.
Las modas también.
Es verdad, claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Que al final son las hechuras.
No, claro, sí. Claro. Y que a lo mejor es la misma prenda, pero el tiro lo cambian. Y ya, claro, te cambian el tiro y ya no te abres. Ya, claro.
hoy@ondamadrid.es.
Vamos con otra más, venga.
Alfonso nos pone en el WhatsApp que su madre tiene guardado todavía en un armario de su casa el uniforme que llevaba cuando trabajaba en Galerías Preciados.
Fíjate.
Mira. Miriam, Facebook, que ella guardó en su día y que no me ha dado por tirar, así lo escribe, un vestidito de verano y un bañador premamá de cuando estuve embarazada.
¿Qué cosas más raras guarda la gente?
Sí, pues mira, Petra dice que su marido se empeña en tener colgadas en el armario unas corbatas estilo Carrascal de hace ya 30 años.
Que haga cojines con ellas o algo, no sé. Se pueden utilizar. Que
para
enmarque
disfraz,
una, que enmarque una. Y ya está, y el resto que las tire.
Mira, apartado camisetas, había salido Trinaranjus. Ramón dice que él guarda las camisetas de su etapa heavy. Que las tiene en el fondo de un cajón y que su mujer siempre se empeña en tirarlas o usarlas para trapos.
Ay, la vida de la camiseta. Siempre acaban convertidas en trapo. Sí.
Y Arturo, camisetas de diferentes fiestas que montaban en la facultad para sacar dinero. Y Mili nos escribe un pichi que su madre utilizó. Un pichi, exactamente, ¿un pichi qué es?
Un pichi, esto estaba muy de moda hace muchos años.
Y yo digo un pichi como
pues
si...
Pues es como una especie de vestidito que le metes debajo un jersey. O sea, quiero decir...
Vale.
que es como... Es que no sé, qué mal defino yo.
Un de pichi, pero no tiene que ver nada con lo chulapo.
No.
Pichi era chulo que castiga.
No, en este caso Pichi
y
era...
Y Pichi, el pajarito de Heidi, ¿no se llamaba Pichi?
Pichi. Pichi es un vestidito que se llevaba antes,
sí,
que llevábamos las chicas, poníamos por debajo un jersey de cuello alto, por ejemplo,
ah,
y
vale,
encima
vale,
un vestidito sin mangas.
Vale.
Que quedaba muy
pues
mono.
Mira, pues Millie tiene un pichi que su madre utilizó cuando estaba embarazada de ella de color amarillo, ¿vale? Y que luce en una de las fotos que tiene en el salón. Cuando yo me quedé, ella escribe que estuvo embarazada. Cuando yo me quedé,
ella, tú
claro,
hablas por ella.
Por Millie,
por
sí, cuando ella se
vale,
quedó, dice que se lo puso y que se ha hecho foto y que lo ha guardado para la siguiente generación.
Muy bien.
La familia Pichi.
Pues mira, luego su hijo hará una foto. Igual esto irá pasando de generación en generación la foto del Pichi.
Sí.
Bueno, ¿queda alguna?
No, quedan varias, pero...
Venga, la última,
la
última.
Tengo que dejar ahí. Yo estaba esperando a ver si nos llegaba el teléfono gratuito. Revivía, pero no me da tiempo.
Ha revivido, compañero.
¿Ah, sí? Ah, que sí, ha revivido, vale.
Sí, sí.
Alicia dice que guarda las zapatillas de ballet de cuando era pequeña, que no las tira, que las tiene en una caja donde también guarda unas cangrejeras, nos dice también. Y Isabel en Twitter, que ella tiene guardado el arrullo de cuando ella era bebé.
Oh, qué tierno. Vale, pues hasta aquí, ¿no?
Venga, la camiseta de Álvaro que tiene guardada de cuando ganó el campeonato de fútbol de la Liga Universitaria, también te lo cuento.
Bueno, que en fin, que tú seguro que tienes algo. Que estás, venga a decir que tú no has guardado nada. Todo
no,
el mundo
no
tiene algo guardado que nunca tira.
Yo me deshice de todo lo material que me amarraba al pasado.
Anda ya. Ala, vete a ponerte delantal, compañero, y luego vuelves.
Oye,
cuando cocinemos.
Pues vamos a cocinar, ¿qué?, en el, sí, teatro hoy.
Mira qué bien.
En
qué
un
bonito
gastrobar del Teatro de la Latina.
Ah, perfecto. Pues nada, claro, nada, prepáralo todo. Hasta luego.
No ha nacido quien anda y que te ondulen con la permanente. Y si te sofocas, tómalo con ser. Eres libre para mí.
Nuevos informativos. Madrid nos une.
Somos Madrid.
Somos Madrid.
Somos Madrid.
Vosotros sois los protagonistas de nuestras noticias. Somos Madrid.
Todos somos Telemadrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 38 minutos de la mañana, es lunes, y cuando salen a esta musiquita, ustedes ya saben que en Hoy en Madrid hablamos con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso nuestro invitado tiene mucho que contar porque ha tenido una vida muy larga, no tanto por los años que ha vivido, sino por las experiencias que ha tenido que vivir, por esos vaivenes que ha dado su vida, que le han llevado de un extremo a otro de un problema muy grave que comparte con muchas personas, que son las adicciones. Francisco Carrillo, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, ¿cuándo empezaste tú con el problema de las adicciones?
Con lo que es ya la curva complicada de la enfermedad, de la adicción al alcohol, puede decirse que a los 45 años, los últimos 5, es de los 45 a los 50 de tortura absoluta, y a los 51 me ingresé ya en un centro de rehabilitación.
Hay mucha gente que dice, el adicto lo es porque quiere, y no es verdad, ¿no? Hay muchas veces que uno empieza, no se sabe muy bien por qué, y para cuando se da cuenta de que tiene un problema, el problema es tan gordo que tiene que pedir socorro o si no, no hay quien salga de ahí.
Afortunadamente, ahora venía refrescando algunos apuntes míos por ahí, y digo afortunadamente porque va a ser muy bueno para los enfermos adictos. Ya el mundo no puede hablar de adicción igual a vicio, sino adicción igual a enfermedad. Uh-huh. Y como decimos en alguno de nuestros folletos, pues la adicción es una enfermedad y aceptarlo es empezar la recuperación.
Uh-huh. Porque tú has recorrido todo el camino, es decir, un camino que es interesantísimo porque tú sabes cómo siente un adicto y ahora te dedicas precisamente a ayudar a otras personas a que salgan de ese agujero en el que tú estuviste un día. Que es un camino, supongo que ha sido largo, ha sido complicado, ha sido duro y ha sido caro.
Sí, y además es y muy parecido al que seguimos todos los adictos, porque este tema es muy singular. Entonces el adicto siempre va a pensar en los inicios de sus complicaciones, que lo va a conseguir con fuerza de voluntad, que es una enfermedad que genera muchas singularidades y el patrón es el mismo para todos los adictos. El adicto, una vez que tiene el problema ya, se convierte en un prepotente importante. La mentira forma parte de su cotidianidad, probamos, de una manera tremenda. El desplazar a todo el mundo y protegerse de todo el mundo, encerrarse en uno mismo, justamente para seguir consumiendo. Todos los elementos que utilizamos los adictos es para que nos dejen tranquilos y podamos seguir consumiendo. Hasta que tocamos fondo ya no podemos más, ¿no? Pero efectivamente ese recorrido es, en el caso, podríamos dividir las adicciones en tres perfiles, ¿eh? Los chiquitos jóvenes, sí. Y el cannabis y el porro, que van desde los 13 años hasta los...
Sí, cada vez empiezan antes.
Hasta los 20, 21 años, que es esa franja de chicos, de familias que se acercan a nuestro centro. De 30 a 40 consumidores de cocaína y, por lo tanto, ya de otras sustancias, son politoxicómanos. Y la franja nuestra, la mía, que es a partir de los 50, y la sustancia, el alcohol. Esos tres perfiles van a seguir este recorrido que estábamos comentando.
Y los tres perfiles son los que tratáis en el Instituto Castelao.
Sí.
Que es el que tú has puesto en marcha para precisamente ayudar a las personas que han pasado por lo tuyo y que se encontraban con un gravísimo problema, bueno, con muchos problemas, porque... los problemas de los adictos no son ni uno ni dos, sino que son muchos, me imagino, ¿no? Uno de ellos es, primero, la propia adicción, después enfrentarse a ella, tercero, ponerse en manos de un especialista, y cuarto, el precio de los tratamientos, que por lo menos hasta ahora eran carísimos, ¿no?
Lo son, pero lo son en el mismo orden que la sanidad privada. Es decir, la sanidad pública, pues es gratis, y esa pues nos sale muy cara, pero es gratis, ¿no? La sanidad privada, incluso nuestro propio tratamiento está por debajo de ese perfil de sanidad privada. Conseguimos, mediante nuestro formato, hacer que muchas familias puedan llegar a nuestro centro, ¿no? Pero efectivamente, es el tratamiento de una enfermedad que, lamentablemente, se ve como imposible que la administración pueda tratarnos, porque necesitamos una serie de elementos y de cuidados. Pues que en ningún país, no solamente en España, estar 3 meses ingresado en una residencia con cuidados médicos, con cuidados de terapeutas, de enfermería, es un tratamiento medio-largo, y eso es muy costoso para hacerlo por la administración. Pero vamos, yo también quiero decir, o sea, el adicto, y tenemos muchas familias que vienen a vernos, y nosotros orientamos a familias a que se recuperen gratis, los grupos de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, sí. Funcionan muy bien en este país. Yo soy miembro del grupo de Coruña, ¿no? Quiero decir que cuando el enfermo ha tocado fondo y tiene su cabeza preparada, hay que ir a por la enfermedad, ¿eh?
No... Pero eso es fundamental, ¿no? Que el enfermo quiera.
Sí, es fundamental. Tiene que... Le llamamos tocar fondo, pero de alguna forma es pedir ayuda. Nunca pedimos ayuda levantando la mano hasta el techo, La ayuda del adicto la vamos a pedir tímidamente. Sí parece que tengo un problema con el alcohol, sí parece que debería hacer algo, en ese tono pedimos ayuda. Uh-huh. Y en ese momento es cuando hay que tener a las personas adecuadas a tu lado. Uh-huh. Ese es el...
En tu caso, ¿cuánto tiempo te costó llegar a ese momento de decir, necesito ayuda?
En el caso mío, que es el alcohol, uh-huh. y que, como te digo, es muy parecido en todos los pacientes, aguantamos hasta los 50 años. Los uh-huh. últimos 10, 5, ya con la enfermedad acuciando. Pero aguantamos mucho, porque es que no nos creemos. Es curiosa esta enfermedad. Uh-huh. Es la única enfermedad que el paciente no se cree que está enfermo. Yeah. Se resiste, no reconoce que está enfermo, no reconoce uh-huh. que tiene el problema.
Uh-huh. ¿Y en tu caso qué es lo que hizo que lo reconocieras?
Pues el desastre ya de mis últimos 5 años, tanto familiar, lógicamente yo me divorcié pues en esa época uh-huh. y tal, temas tan dramáticos como no perderte los 10 años de la juventud de tus hijos, ¿sabes? Que solo cuando es en momentos uh-huh. de sobriedad así pues lo ves, ¿no? Y luego el entorno de amigos y familia, y tus propios hijos, ¿no? Que te dicen, papá, esto uh-huh. no puede ser, ¿no? Y en ese momento, pues, pero bueno, esa decisión, o sea, hasta llegar a las puertas de la clínica, no es fácil, no es uh-huh. fácil.
Muy duro. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso de curación? Porque claro, entonces no existía el Instituto Castelao, que es el que tú fundaste. Claro, sí. Tuviste que ir a lo que había en ese momento.
Bueno, a los centros de la Garriga, ¿eh? Son uh-huh. conocidos en el mundo nuestro de las sí. adicciones, los centros de la Garriga, uh-huh. Instituto Hipócrates y el Mare Nostrum uh-huh. original y otros que hay allí. Son centros que hacen el tratamiento que hacemos nosotros, que es el que está inspirado en Minnesota uh-huh. y anteriormente en Alcohólicos Anónimos, que es el descubrimiento de que los adictos nos recuperamos uh-huh. entre nosotros.
Sí.
Es un hallazgo uh-huh. eso, ¿eh? Está el hallazgo que el Papa Pablo VI, Alcohólicos Anónimos, lo calificó como el milagro del siglo XX.
Porque, es verdad.
Sabes que entre dos alcohólicos nos pongamos a hablar y dejemos de consumir, es una cosa tremenda. Entonces, te decía que ese programa al que estamos todos los adictos recuperados infinitamente agradecidos, pues uh-huh. es el que donde yo me recupero ahí en Barcelona, ¿no?
Uh-huh. ¿Y a partir de qué momento dices, bueno, yo ya estoy recuperado? Que supongo que sería muy duro y muy costoso y no sé si con recaída por medio o no recaídas, porque suele ser muy frecuente y esto sí. la gente lo tiene que saber para no desanimarse, porque uno recae y vuelve a recaer y al final sale de esto, ¿no? Una vez que tú pasaste por ese infierno, ¿cómo se te ocurre decir, oye, pues yo me voy a dedicar a esto? Voy a poner en marcha un lugar, sí. el primero fue uno, después dos, ahora no sé por qué número andáis, pero...
Ahora vamos a por el tercero.
Pero vais sí. a por el tercero ya.
En Levante.
Exactamente. Sí. ¿Cómo se te ocurre esta locura? Porque tú podías haberte recuperado y haber dicho, oye, bueno, pues hasta aquí hemos sí. llegado, yo sigo colaborando de alguna manera, pero yo vuelvo a mi vida, vuelvo a mi trabajo, vuelvo a mi profesión, y muchas gracias, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Pues mira... en mi periodo de ingreso allí en Barcelona, sí que, vamos, yo salí de allí muy sensibilizado al conocer esta enfermedad, ¿sabes? Y al creerme que realmente esto es un tema grave. Y salí sensibilizado sobre todo por los... Yo, entonces mi hijo, el mayor, tenía 30 años, o 29, el pequeño 6 menos, y estuve ingresado con chiquitos de esa edad. Uh-huh. Y eso sí que me llegó, me tocó, ¿eh? Y pensé, yo salí con 52 años, como te decía, de ese ingreso, y pues es que no se me ocurre. Podía volver a mi actividad profesional, que era el mundo uh-huh. financiero y el mundo de la empresa, y fíjate qué años me hubiera sí. estado. Y pensé, pues no se me ocurre nada mejor que hacer que aportar pues lo que haya aprendido en estos años del mundo de la empresa. Uh-huh. A darle cobertura a un, ¿sabes? A esta uh-huh. población que... De hecho, me empecé en Galicia, estuve 5 años, y esos 5 años he estado esperando a ver si alguna de las grandes corporaciones estas por fin decía, bueno, vamos a tratar a los adictos. Pero es que nada, es que estamos más solos que, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces sí que ya me animé, ya un poquito ya mejor recuperado que al uh-huh. principio, ¿no? Ya con 6 años de recuperación. Y me animé ya a animar a otros amigos míos aquí en Madrid y, uh-huh. A que me ayudaran a organizar esté Castelao. Uh-huh. A ver si...
¿Cuánta gente estáis tratando ahora en el Instituto Castelao?
Pues mira, en el centro de Coruña es pequeñito. Allí sí. Podemos tratar del orden de 50 o 60 pacientes al año. Y en Andalucía, tres veces más, unos 150 pacientes podemos uh-huh. tratar. En este año que llevamos en Málaga, han venido unas 50 familias ya. Estamos muy contentos porque... Y bueno, si funciona, uh-huh. conseguimos la recuperación.
¿Y cuál es el porcentaje de recuperación que habéis conseguido hasta ahora?
Nosotros en Castelao, sí. Siendo un centro pequeñito,
sí.
Los que hacen el tratamiento, el 85% se recuperan.
¿Es
de
mucho?
Los que hacen, es mucho. Y con, uh-huh. y con nombres y apellidos, como digo yo. Porque a veces sí. dicen, oh, estas estadísticas sí, sí. que hacen, que no sé qué. No, pues no, uh-huh. Si te vienes conmigo, te digo las familias, gracias, uh-huh. gracias a Dios. ¿No? Pero claro, de los que hacen el tratamiento...
Claro.
Quizá el proceso, en estos procesos somos muy exigentes uh-huh. en la decisión de que efectivamente tu cabeza está para empezar el tratamiento. Uh-huh. ¿No? Pero de los que lo hacen, claro, y ese es el llamamiento uh-huh. que hago a todas las familias que vienen a vernos y que uh-huh. vienen a decir que...
Pero fíjate, Francisco, estará alguien que nos esté escuchando y la buena, ¿y en qué se diferencia? Si nos estás diciendo que el tratamiento que aplicáis es un tratamiento que ya existía, ¿qué os hace diferentes al Instituto Castelao?
Bueno, lo que nos diferencia es que los terapeutas, o sea, primero, que el centro está coordinado por adictos recuperados.
Ya.
Se puede decir, bueno, pues pueden ser mejores o peores gestores, eso uh-huh. es verdad.
Sí.
Pero lo que sí te digo es que la empatía que tenemos con las familias y con los adictos es diferente, ¿no?
Claro.
Y necesitamos, sin lugar a dudas, a los médicos, a las enfermeras, uh-huh. a los psicólogos, vamos, todo es poco, ¿eh? Para recuperarnos, ¿no? Pero efectivamente, la singularidad está ahí, está en que cuando nos sentamos enfrente de un adicto...
Sabéis perfectamente por dónde está, ¿no?
Claro.
En qué está por lo que está pasando, ¿no?
Claro. Tú piensas que el adicto va siempre a pensar uh-huh. en manipular, en mentir, en minimizar, uh-huh. en, o sea, todo eso forma parte de la enfermedad.
Claro, cualquier disculpa es buena para volver a consumir, ¿no? Te buscas las disculpas tú solo, seguramente
todas.
Las más absurdas del mundo.
Todas.
Para, ya no solamente para convencer a los demás, me imagino que para tranquilizar tu propia conciencia, ¿no?
Para seguir consumiendo.
Claro, para seguirte engañando,
Para
¿no?
seguirte engañando. Uh-huh. Es la enfermedad del autoengaño. Uh-huh. Y la enfermedad del yo controlo, yo uh-huh. puedo dejarme en paz. Estáis todos locos menos yo. Ese es el...
Fíjate, quizá en el caso del alcohol sea de los más complicados, porque el resto de las drogas o el resto de las sustancias que te pueden convertir en un adicto son sustancias ilegales. Pero el alcohol no solamente es legal, sino que socialmente está bien visto. Es decir, yo me imagino que tú entrarías en un bar... pedirías un whisky y desde luego a nadie le iba a extrañar que que un señor entrase en un bar y pidiese una copa de coñac con un whisky. Claro, ahí tenéis un factor en contra, ¿no? En ese caso, en
sí.
el caso de los alcohólicos.
El estímulo. Uh-huh. O sea, los estímulos los tenemos permanentemente uh-huh. en todas partes. Pero bueno, justamente el trabajo que hacemos en la recuperación y en las terapias y a base de mucho tiempo... Pues es, o sea, el enunciado es muy fácil, es aceptar que eres adicto al alcohol. Uh-huh. Que se dice muy fácil. Uh-huh. Ojalá hubiera una pastillita que nos la pudiéramos tomar y vale, ya estamos. Uh-huh. Pues eso, en las neuronas y en los circuitos que tenemos en la cabeza, nos cuesta aceptarlo.
Uh-huh. Fíjate que luego el alcoholismo también, durante mucho tiempo lo hemos tenido asociado a un determinado tipo de persona. Y resulta que no, que hay alcohólicos, hay señoras de las de collar de perlas, como digo yo, que aparentemente, vamos, son lo más alejado cuando te las cruzas por la calle de lo que podría ser una persona alcohólica. Y son alcohólicos, ¿no? Hay de todo tipo de personas.
Claro, pero fíjate, Eli, o sea, uh-huh. eso mismo que estamos ahora verbalizando, uh-huh. lo diríamos con toda naturalidad de un diabético.
Sí, claro.
Pues claro, es que hay diabéticos uh-huh. que son señores estupendos, señores maravillosos, y diabéticos pues que no son tan maravillosos, y diabéticos de una clase social determinada, y diabéticos de... En la enfermedad de la adicción pasa exactamente igual. Uh-huh. Es decir, ya la Nora Volkow, que es esta científica que ahora se está dando mucho a conocer en Estados Unidos, y que ya es la que dice cosas como estas, que ya la población no puede dejar, tiene que saber que esto es una enfermedad, pues Pues es que es así. O sea, tenemos, yo tengo dañado la corteza cerebral. ¿La corteza uh-huh. cerebral? Sí, la corteza, no sé qué, tengo dañado. Y luego uh-huh. tengo una disfunción neuronal que trata una sustancia como la dopamina, la trata de diferente manera que vosotros, que los uh-huh. no adictos. Y esos somos los adictos. El 5% de la población, es verdad, es una enfermedad minoritaria, pero somos enfermos. Entonces, ahí ya, fíjate, si hacemos ese enunciado, pues ya, ¿qué más da que sea un abogado, un economista? Pues, sí. un, pues usted tiene dañado la corteza cerebral. Pues sale, pues a tratarse, a cuidarse.
Fíjate que hace un ratito hemos estado hablando de otra cosa. Hablábamos de un tema de depresión y hablábamos con un psiquiatra precisamente. Y hablábamos de esto, del estigma que tienen las enfermedades mentales, ¿no? Por ejemplo, o sea, seguimos pensando que un enfermo mental es alguien o peligroso o con quien no conviene juntarse, o a quien no conviene dar un trabajo porque a lo mejor te la lía. Y hay que quitarse ese estigma de encima. Y lo mismo ocurre con las adicciones, ¿no? Decir, oiga, que es que un adicto es un enfermo, no es un señor que bebe porque le da la santa gana, o que se droga porque le da la santa gana, o que... Claro, eso es así, y es muy difícil esa labor pedagógica. Pero
¿sabes una cosa curiosísima? En Estados Unidos, ante dos currículums, de igual mérito, si hay un adicto recuperado, cogen al adicto recuperado.
Claro, hombre, porque tenéis luego una fuerza de voluntad, un mérito.
Se entiende que se ha trabajado una serie de valores, claro, y una serie de cosas en la cabeza que no se las ha trabajado. No quiere decir con esto que...
Pero bueno. ¿Con cuántos años empezaste a beber tú, Francisco?
Con 15 años.
¿Y hasta cuándo estuviste bebiendo?
Hasta los 50. Es más, cuando subí a la clínica de la Garriga, me llevó un tío mío y antes de llegar arriba me tomé los últimos 3 gin tonics de mi vida.
Ya dijiste, por lo menos ya voy bien. Claro. Uh-huh. Y a pesar de todo ha salido y te has recuperado y eres una persona nueva. Adiós. Y has recuperado a tu familia, además que la perdiste, has recuperado a tu mujer. En fin, que de esto se sale.
Como dice mi hijo mayor, un final feliz, sí.
Claro que sí, y lo mismo que ha salido tú, puede salir cualquiera.
Ese es el llamamiento, porque esa es la desorientación que tienen las familias en esta enfermedad, que están absolutamente desorientadas, no saben qué hacer. Y todo nuestro mensaje y todo nuestro... cuando vienen a visitarnos, es decir, tratar esto con naturalidad. Si es que si cambiáis el prisma del vicio y de la estigmatización y de la confrontación y de... si lo cambiamos eso y lo llevamos al escenario de la naturalidad, de somos enfermos, vamos a ver qué hacemos. Va a estar el paciente mucho más dispuesto a negociar y a hablar del tema.
Bueno, y en eso estáis en el Instituto Castelao, que estáis en La Coruña, Málaga. Estáis en Málaga.
Ahora tenemos un equipo en Valencia, tenemos un equipo en Madrid también de recepción de las familias. Yo hoy esta tarde voy a ver a dos familias y eso es lo que hacemos, divulgar y intentar.
O sea, que si hay alguien que nos está escuchando y dice, hombre, yo tengo un problema cerca de mí, o tengo yo ese problema, aunque no lo quiera reconocer, se puede acercar hasta vosotros. No le vais a pegar un sablazo de muerte.
No,
le vais a echar una mano desde una posición en la que, repetimos, habéis pasado por eso. Y por lo tanto, vais a entender perfectamente por lo que está pasando. Vais a saber si os engaña o no. Vais a saber si os dice la verdad o no. En fin, que estáis haciendo una labor fantástica. ¿Tenéis página web?
Sí, claro.
Pues dínosla.
Es las 3 W, institucastelao.com.
Bueno.
Y ahí aparecen los dos centros, ya las fotos, y eso que anima mucho a tener en cuenta que los adictos, cuando nos hablan de ingresarnos, nos pensamos que nos van a meter en una habitación con poco
menos
con corrientes eléctricas. Ajá, ¿no? Entonces es muy importante que también los enfermos sepan que, bueno, que se puede uno recuperar en centros con cariño y con y agradables, que no,
incluso con tratamientos ambulatorios, que según también, el caso también, uno no le tiene por qué ingresar ni me puedo llevar.
No, por supuesto.
En fin, Francisco Carrillo, ha sido un placer conocerte.
Encantado.
Que sepas que tendrás la corteza cerebral, no sé cómo, pero tienes la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Perdona, una cosa la corteza y otra lo que hay dentro de la corteza. Y en este caso, la miga que hay dentro de la corteza está muy bien amueblada. Que tengas muchísima suerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte para el Instituto Castelao.
Gracias,
si necesitáis ayuda en la medida de las posibilidades, aquí estamos.
Igualmente, muchas gracias.
Un beso. Llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos porque nos queda todavía por delante una hora enterita de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha declarado en los juzgados de Plaza de Castilla por la denuncia que interpuso contra él el sindicato mayoritario.